9 de la mañana.
Son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Arriba, empezamos con subida para el IBEX 35 de 99 puntos. Estos son 7 décimas, abre el IBEX en los 13.445. ¿Y gracias a quién abre alcista el IBEX 35? Pues en este primer instante de negociación que más empuja en el lado de las subidas, por encima del 2%, tenemos a Indra, el fabricante de defensa español, y ArcelorMittal. Ver, se suma también a Unicaja Banco, a quienes suben más del 2%, y casi eso está subiendo IAG, rebotando de las caídas de la pasada semana. Poquísimos valores están en negativo y los que bajan lo hacen muy poco. ¿Qué ocurre en el resto de Europa, Sandra?
Están abriendo los índices con subidas generalizadas. Uno de los que más, el DAX alemán, con un repunte del 0,7%. Está por encima de los 23.000, en 23.051. Tenemos al Eurostock 50 con avances del 0,6% hasta 5.459. CAC 40 parisino, más o menos en línea, con subidas del 0,6%.
Del 0,6%. Ah, vamos a seguir
viendo
los
sí. Si podemos, la bolsa italiana también con avances del 0,5% y nos falta cuál, ninguno. El FT100, sí, con repuntes del 0,4%.
Bueno, nos faltan por verlo otros mercados, otros activos. Tenemos ahí mismo a la bolsa pues subiendo, y hay una parte del dinero que está entrando en la bolsa que viene de los bonos, de los mercados secundarios, de la deuda pública, donde hoy tenemos una bajada de precios, así que rebotan los rendimientos, que siempre juegan en dirección contraria a los precios. Tenemos ahora mismo el bono español a 10 años con una rentabilidad del 3,42%.
Miramos también los futuros. El del S&P 500 está subiendo 49 puntos hasta 5.768. Y los futuros europeos también con avances. El del Eurostock 50, 35 puntos hasta 5.404. Y el futuro del IBEX 35, hacia arriba 100 puntos. Es un 0,7% hasta 13.420.
Está subiendo de nuevo la onza de oro tras una ligera corrección que apenas la ha alejado de los máximos históricos. Ahí la tenemos de nuevo. Una onza, $3.054, ha tocado los 3.060 esta mañana en la sesión asiática. El precio del petróleo muy estable. La verdad es que el barril Brent está en los $71.69. Estamos viendo en los mercados de divisas un rebote del euro dólar a 1.0840. Recuerden que venimos de 1.09, bajó 1.08, ahora estamos en la mitad de ese recorrido, 1.0840. Y en el mundo cripto nos encontramos rebotando al Bitcoin un 3% esta mañana. También a Ethereum, el Bitcoin cotizando ahora mismo de nuevo por encima de los $87.000. A continuación en Capital Radio, los protagonistas del lunes.
Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
El mercado acaba de abrir en Europa. Ya vemos que con subidas en las bolsas, ligeros recortes en los bonos, estabilidad en materias primas. A ver luego, por cierto, por la tarde en el mercado de materias primas y alimentos americano, qué pasa con el cacao. que bajó más de un 4% al cierre del viernes, como nos adelantaba Juan Quintana en la trilla esta mañana. Bueno, no está mal, ¿eh?, que bajara los $10,000, que llegó a tocar la tonelada de cacao, a estar ahora poco más de 7,000. A ver si se nota, ¿no?, en el precio del chocolate para quienes les gusta, para quienes nos gusta el chocolate. Entre los protagonistas del lunes, Sandra.
Bueno, vamos a comenzar hoy en la bolsa alemana, porque aquí tenemos uno de los protagonistas de la mañana, sin duda, que es Bayer. Comienza con recortes del 7% en estos momentos. Está en 22,43 euros por acción. Y es que el pasado viernes conocíamos cómo la empresa ha sido condenada a pagar 2.100 millones de dólares en Estados Unidos a un hombre que asegura que el herbicida Roundup le provocó cáncer. Bayer ha anunciado que planea recurrir ese veredicto que se emitió el viernes por la noche. La compañía ya ha pagado 10.000 millones de dólares para resolver disputas relacionadas con el Roundup, pero aún enfrenta unas 60.000 demandas adicionales, para lo que ya ha reservado un fondo destinado a posibles sanciones. Los títulos de Bayer, como decimos, con caídas superiores al 7% en estos momentos. Volvemos al IBEX 35, vamos a ver qué sucede por aquí. Tenemos a Telefónica liderando los descensos, aunque el recorte es bastante moderado, apenas del 0,4%, una Telefónica que está pendiente de Argentina. Laura Blanco, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, pendiente de Argentina, pero no le va a afectar lo que ha decidido el gobierno del país. ¿Y qué ha decidido? Pues el ejecutivo de Milei ha suspendido la compra de la filial española de Telefónica en el país por parte de Telecom Argentina. Venimos días ya haciendo referencia a los problemas de competencia que generaba esta operación, porque Telecom Argentina se va a quedar con más del 60% de la cuota de mercado. ¿Por qué todo esto no le afecta a Telefónica? Porque por la legislación argentina, allí las operaciones se analizan después de que se hayan realizado y no se analizan antes para autorizarlas o no autorizarlas.
Pues tenemos a Telefónica, como decíamos, con esos descensos del 0,3, y también está bajando Endesa y ACS. Son los únicos y con recortes muy moderados. Subidas para ArcelorMittal de más del 2%, Unicaja por encima de ese porcentaje también, y los títulos de IAG, Santander, Fluidra, con repuntes que rondan el 1,5%. Y en el mercado continuo tenemos a esta hora los títulos de Berkeley con subidas cercanas al 12%, Duro Felguera un 8% arriba, y tenemos a Técnicas Reunidas con un repunte del 1,7%, una empresa que ha conseguido un nuevo contrato en Arabia Saudí, Laura.
Sí, junto a Orascom va a construir la ampliación de una central eléctrica de ciclo combinado en Arabia Saudí. La central se llama Kurayya, tiene 3 gigavatios. El valor del contrato importante, 2.600 millones de dólares. Se trata de un proyecto llave en mano que además está preparado para la captura de carbono. En definitiva, un nuevo contrato por parte de Técnicas Reunidas que sigue engordando su cartera de pedidos. Sandra.
Pues tenemos subidas para Técnicas Reunidas, y en el lado de los descensos en el mercado continuo tenemos a OHLA, que está cayendo más de un 7% después de que un tribunal de apelaciones de París haya desestimado la petición de la empresa de bloquear las garantías de un contrato en Kuwait. Seguimos con otros índices. En el Eurostock 50, aparte de los títulos de Bayer que mencionábamos, están cayendo Kering o Pernod Ricard en torno al 1,7%, subidas para Prosus y para SAP cercanas al 2%. CAC 40 parisino, Thales, el grupo de defensa, con una subida del 2,6%. Bolsa alemana, tenemos ese descenso que ya señalábamos en Bayer, y las subidas para Deutsche Bank y Rheinmetall cercanas al 3% en los dos casos. En la bolsa italiana, Telecom Italia está subiendo más de un 4%. Lo que hemos conocido en las últimas horas es como la francesa Vivendi ha reducido su participación en la operadora italiana. Tenía un 23,8 y ahora lo ha bajado hasta un 18,4. Sigue su estrategia de desinvertir en activos que ya no considera estratégicos. Y terminamos en la bolsa londinense. Vamos a ver si tenemos aquí algún dato actualizado. Vodafone comienza la jornada con descensos del 2,5%, y en las subidas las mineras Anglo American y Antofagasta.
Es el momento de analizar esto que tenemos delante en la apertura de los mercados europeos con la ayuda de don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, parece que la semana comienza con mucha más tranquilidad que las previas, ¿no? A primera vista.
Sí, desde luego. Yo creo que, bueno, lo que se está viendo ahora es que se acerca el momento, bueno, uno de los momentos cumbre con Trump, ¿no? O sea, se acerca abril, que es cuando se supone que tiene que sacar su verdadera batería agresiva de tarifas, ¿no? Que estas serían indiscriminadas y afectarían muchísimo a Europa, pero los rumores que están saliendo es que puede empezar sacando tarifas mucho más destinadas a sectores concretos. Y bueno, pues estamos como siempre con Trump, ¿no? No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar al final. Yo estoy convencido que dentro de 2 días tendremos otro rumor de otra cosa. Y bueno, lo que a mí me sigue sorprendiendo es que hay gente que dice que tiene un plan, ¿no? Yo ya lo he dicho varias veces aquí, no sé. Yo creo que el único plan que tiene es intentar sacar rédito de la amenaza de poner tarifas, pero que a partir de ahí cualquier cosa es posible, tanto que las ponga como que las cambie en el último segundo, como que una vez lanzadas las vuelva a modificar posteriormente. Por lo tanto, sin duda es una incertidumbre que el mercado ahora mismo está apostando por el lado bueno, ¿no?
Y en esta incertidumbre, ¿cómo deben manejarse los inversores ahora mismo entonces, Nicolás?
Bueno, ya lo hemos venido diciendo, yo creo que hay que ir tomando posiciones en valores más bien defensivos. La semana pasada tuvimos una clara muestra de lo que puede pasar en un entorno donde tienes dudas con respecto a las tarifas. Los defensivos fueron los que mejor lo hicieron, los cíclicos lo hicieron bastante mal. Dentro de los cíclicos yo creo que sí que hay cosas que se han quedado muy baratas, donde se pueden aprovechar oportunidades para posicionarse de cara a esto que hemos hablado, ¿no? De qué va a pasar finalmente con las tarifas. Pues a mí se me ocurre viajes y ocio, por ejemplo, ¿no? Que realmente es un sector que lo ha hecho muy mal en las últimas semanas, sobre todo las líneas aéreas, ¿no? Pero más allá de eso, pues mientras tanto lo que tienes es presión sobre la rentabilidad de la deuda. Eso es bueno para los bancos en general, mientras no haya dudas con el crecimiento, y eso lo van a seguir haciendo bien, ¿no? Y yo creo que entre defensivos y financieros seguramente es donde está, y ser muy selectivo en cíclicos es donde está ahora mismo el secreto, ¿no?
Bueno, en la bolsa alemana, sin duda, la protagonista esta mañana es Bayer. Ya está bajando en estos momentos un 8%, está en 22,18 euros. Esto sí que parece el cuento de nunca acabar, ¿verdad, Nicolás? Porque ya hemos hablado de ella unas cuantas veces y sigue acumulando sentencias en contra. No le está saliendo muy bien esa adquisición que hizo en el año 2018 de Monsanto.
No, desde luego, esto es un desastre, como bien dices, es constante, ¿no? O sea, no hay día o que, cuando parece que está todo en calma, y de realmente era uno de los mejores valores del año, ¿eh? Viene una noticia negativa y vuelves otra vez a la casilla de salida, ¿no? El problema ha vuelto a ser el mismo, y es que ha salido una sentencia donde hablan de una indemnización de 2.000 millones, y imagínate lo que es eso cuando tiene provisionado 6.000, ¿no? Seguro que al final quedará en muchísimo menos, pero mientras tanto la incertidumbre es lo que pesa ahí y lo convierte, en nuestra opinión, en un valor que es claramente poco invertible, ¿no? Porque esos riesgos van a seguir saliendo de repente en cualquier circunstancia y por lo tanto pues no es una inversión fiable, ¿no?
Además, todavía se enfrenta a unas 60.000 demandas adicionales, o sea que las cifras, en fin, bueno, lo iremos contando cada vez que salga una aquí, la iremos contando. Nicolás, otro de los protagonistas del día, en este caso en el mercado continuo español, Técnicas Reunidas, con un repunte del 2,7%, aquí sí que tenemos en este caso buenas noticias con ese nuevo contrato que ha conseguido en Arabia Saudí con una empresa egipcia. Técnicas Reunidas, ¿cómo la ve?
Bueno, pues la verdad es que es un valor que ha rebotado con muchísima fuerza desde niveles donde llegó a tener problemas hasta con el circulante. Y estamos hablando, sí que es verdad que desde hace tiempo, ¿no? Pero sí que los tuvo, ¿no? Dicho esto, a mí es un negocio que no me convence. Es un negocio donde compites con lo mejor de lo mejor a nivel de ingeniería en el mundo, y con unos márgenes bastante reducidos, por no decir mínimos, ¿no? Lo que coloca a la compañía en un momento en el que en cualquier circunstancia pueden tener una sorpresa negativa. Y con lo que ha subido el valor ya desde mínimos, me parece que ya descuenta un escenario bastante positivo.
Pues hemos visto lo más interesante que tenemos en la apertura de los mercados europeos y comentado, analizado con don Nicolás Fernández, director de análisis de Banco Sabadell. Gracias por acompañarnos, don Nicolás, que vaya bien la semana.
Muchas gracias, igualmente.
A ver qué más nos vamos encontrando, porque hay datos delante de nosotros adelantados de este extraño mes de marzo en el que ya hemos visto en Asia, en Japón, como las contracciones en el sector servicios vuelven a aparecer, además de las de la industria, que ya estaban 9 meses una tras de otra. Bueno, vamos a actualizar la información, vamos a profundizar y, como cada lunes, vamos a ayudar en concreto a nuestros oyentes con sus dudas sobre fondos de inversión. Atenderá las consultas, como es habitual, en un cuarto de hora, José María Luna, socio de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Consultorio de fondos de inversión, bienvenidas las preguntas por todos los canales. Leemos el chat de YouTube, por donde realizamos en streaming este programa, para quienes, aquellas personas que, además de escuchar la radio, deseen verla, pues pueden disfrutar de este programa y también preguntar, o pueden enviar la consulta de una manera muy sencilla, usando el WhatsApp de Capital Radio, pero ahí dejando la pregunta grabada con su voz. El 687-050-600 es el número.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 25 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual de inversores en el que este año trataremos la llegada de Trump, la agitación de la economía, los riesgos geopolíticos y, lo más importante, ¿cómo podemos los inversores aprovechar estas oportunidades en 2025? Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 25 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que nos trae la mañana del lunes. Buenos días, Maite.
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días a todos. Pues comenzamos con un dato de última hora que hace referencia al sector de la vivienda, porque las hipotecas aumentaron un 11% en enero respecto a hace un año, hasta el 2024. Respecto al mes anterior, al mes de diciembre, aumentaron un 18%. El tipo medio de interés de estas nuevas hipotecas sobre viviendas es del 3,08%, el plazo medio 25 años y el 35%. 8% de estas hipotecas se han constituido a tipo variable, así que el resto, Luis Vicente, a tipo fijo. Todo esto en una mañana en el que tenemos de nuevo a Trump en la actualidad, porque según el Wall Street Journal, el presidente estadounidense ha reducido su órdago, va a bajar los aranceles, sus expectativas, los que iba a imponer el 2 de abril, el que había declarado como el día de la liberación. Bueno, pues ahora dice que estos aranceles podrían retrasarse un poco más, incluyendo los de la Unión Europea y los que afectan a sectores como el automotriz, el farmacéutico y los semiconductores. Noticia, como decimos, del Wall Street Journal, que analizábamos esta mañana con Ludgard Gruber, el representante de la Fundación Konrad Adenauer para España y Portugal, de los liberales alemanes, y comentaba lo importante que para Europa es ir en este tema, en el de los aranceles, con una única voz.
Está dañando más a su propia economía, a su propia industria y no tanto a los otros, que ya en pocos meses vamos a ver un cambio de política de Donald Trump, como he dicho, forzado por las resistencias crecientes de su propia industria, y quizás vamos a encontrar, soy quizás demasiado optimista, un nuevo balance y equilibrio en esas relaciones, pero esto todavía dura algunos meses.
Así lo decía Ludger Gruber, el representante de los demócratas cristianos alemanes aquí en España. Vamos a ver este tema también, cómo lo llevan en titulares algunos de los principales periódicos. Por ejemplo, en El País dice que un grupo de expertos plantea eliminar aranceles a los coches chinos para incentivar la producción europea. Europe G incluye la medida dentro de una política más vigorosa de la Unión Europea para impulsar la industria continental de vehículos eléctricos. En El Mundo dicen que la CNMC ultima varios expedientes sancionadores contra Endesa por no frenar los contratos fraudulentos de sus clientes, y también apuntan que la Federación Española manipuló las puntuaciones de las sedes del Mundial de 2030 para dejar fuera a Vigo y meter a Anoeta. En El Confidencial, Puente pide informes a la abogacía del Estado para aliviar la multa a Talgo y así desatascar la operación Sidenor. También leemos que la guerra total entre Indra y General Dynamics por Santa Bárbara pues incluye también la batalla de contratos y de sindicatos, y en El Economista cuentan que las vacantes laborales marcan récord en España, con casi 150.000 el año pasado. Los puestos sin cubrir muestran un crecimiento superior al 6% con respecto a 2023. También en El Economista, Family Cash ficha a JB Capital para levantar 250 millones y lanzar un plan de aperturas. En expansión, los trabajadores no nacidos en España suman más del 70% de los nuevos empleos, y Técnicas Unidas se refuerza en Arabia con una planta de 2.500 millones. Y en 5 días, Marruecos da vía libre al hidrógeno verde en el Sáhara de la mano de Acciona y Cepsa.
¿Y en las redes sociales algo de interés?
Pues nada, están ahí, estamos entretenidos en las redes sociales con los programas de anoche y viendo pues los últimos coletazos de Martiño, porque ya parece que la cosa se relaja un poco más tras las fuertes e intensas lluvias de los últimos días, aunque todavía 8 comunidades de la mitad norte de la península y ambos archipiélagos continúan con aviso amarillo por lluvias, hasta 40 litros en 12 horas, nieve, rachas fuertes de viento o por oleaje. Y la polémica, esas imágenes que estamos viendo, los que nos siguen a través de YouTube, de cómo se estropea, se rompe el puente romano de Talavera de la Reina, que se derrumbaba en la madrugada de ayer por la crecida del Tajo, y la polémica, ya sabes, en redes, Luis Vicente, si era romano o era medieval o cómo era. Bueno, pues
era todo eso.
Era todo eso, porque hay un documento del gobierno autonómico que detalla la historia del puente y dice que esta infraestructura, que fue declarada Bien de Interés Cultural de Castilla-La Mancha en 2021, se construyó entre 1483 y 1490, es decir, al final de la Edad Media, y ya se ha derrumbado al menos en una decena de ocasiones.
Sí, y se ha reconstruido otras tantas, como ocurrirá de nuevo enseguida, en cuanto el agua del Tajo deje de apretar tanto. Pues gracias, Maite, buen lunes.
Feliz día.
Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora vamos a profundizar un poco en los mercados y también analizar los últimos datos que nos están llegando con Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy es día de PMIs, son datos adelantados sobre la situación de las economías del mundo en los dos ámbitos, bueno, más de dos ámbitos, pero principalmente manufacturas, o sea, industria y servicios. Ya vimos los de Japón esta mañana, como ambos en contracción, y acabamos de ver los franceses que han salido otra vez en contracción. Ya lo estaban, ¿eh? Estaba en 45.8 el manufacturero y mejora un poquito, está en 48.9. Incluso parece que es un poco mejor de lo que se esperaba, pero el de servicios, que estaba en 45.3, se esperaba en 46.3, ha salido 46.6, sí, mejora un poquito también, pero siguen ambos en contracción, ¿no? No es, mejoran, pero no es la buena noticia que desearíamos, supongo.
Sí, absolutamente. Y hay que tener en cuenta que específicamente en Europa, donde la actividad de servicios es importante en la contribución al PIB de muchas economías, tiene una distinción, aunque no genera el mismo valor que la actividad manufacturera. En España, por ejemplo, sí que tiene un peso específico muy importante, y comparado con Alemania, pues evidentemente el PMI que todo el mundo espera y el que valora y el que nos da malas señales es el manufacturero. ¿Por qué? Pues por la composición propia de la economía. Todos tenemos, además, en la conciencia colectiva, que lo que está impactando de alguna manera a los inversores y en el sentimiento inversor, pues es esa errática política arancelaria, y esto hay que ponerlo en perspectiva. ¿Por qué? Porque los PMI nos dan una información pasada, es decir, es una información ya procesada sobre marcha de la economía. No tenemos la sensación de que sea especialmente mala, pero los PMI nos indican que la situación, la tendencia, que es como hay que leer el PMI, la tendencia de la economía es lentamente hacia una situación mala. Pero esta incertidumbre arancelaria lo que provoca es que la expectativa futura pueda ser algo peor. ¿Por qué? Porque esas pequeñas décimas que potencialmente puede arrastrar una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos provoca que la tendencia de la que estoy hablando pueda ser peor a futuro, ¿no? O al menos dejarla en una situación de contracción permanente. Y eso es lo que yo creo que acabará impactando de alguna forma en la evolución económica cuando veamos el indicador atrasado, porque así lo es, de crecimiento económico de PIB en el primer trimestre de este año.
A ver, Alemania en particular, estamos esperando el dato, se supone que continuará la contracción de la industria y ya veremos el sector servicios, ahora que hace justo un mes, lo analizábamos hoy, de las elecciones que dieron el triunfo insuficiente a la CDU, pero ya tienen, fíjate, un gobierno de coalición preparado y medidas económicas para intentar sacar al país de la recesión.
Claro, claro. Es que además hay que tener en cuenta una cosa, y es que el gasto en defensa hay que interpretarlo, porque aunque tiene matices en todas las economías en líneas generales, sí, contribuye al PIB, aunque en términos relativos de forma muy escasa, pero también contribuye al gasto. Y aunque en esta situación particular se quiera hacer creer a los contribuyentes que hay partidas que no va a contribuir al déficit público, siguen siendo gasto y siguen siendo, por tanto, un componente del PIB el menos deseado de todos. Es decir, cuando los PIBs están creciendo por un impulso de gasto público, que es la política famosa keynesiana o de expansión de gastos, intenta acelerar el multiplicador, que no es realmente más deseable en un PIB, lo que provoca es la sensación de que esta no es la parte productiva que todos queremos, porque el gasto en defensa es un gasto permanente por los salarios que arrastra a futuro, pero no es un gasto productivo, no genera más crecimiento económico, por así decirlo. O lo que genera es muy residual, muy pequeño. Entonces, este macro desembolso que se va a hacer en Europa a cargo de deuda o de gasto, lo que va a provocar es un impacto muy pequeño en el crecimiento económico. Por eso, a mí me da la sensación de que los PMIs que podamos ver van a tener situaciones o impactos marginales por la contribución de la defensa.
Hablando de las bolsas y de lo que quieres, de los activos que pueden tener interés, ¿qué es lo que hay que observar ahora, Alberto, tal y como van las cosas?
Pues mira, el oro nos marcaba la semana pasada, aunque no es realmente un activo financiero, esa ruptura de los 3.000 puntos nos señalaba, bueno, pues una situación un poco psicológica en la cual los inversores nos están diciendo que hay poco a poco un interés y un apetito mayor por una posición defensiva. La posición defensiva a nivel de bolsa sectorialmente es difícil de encontrar. Es un argumento, yo creo, que un poco mal utilizado en términos generales, pero bien entendible. Tampoco es una crítica necesariamente mala, pero sí que es verdad que los inversores se están posicionando hacia peso mayor de la liquidez en la cartera, están yendo más hacia posiciones monetarias, aunque los monetarios paguen muy poco. La renta fija este año ha empezado mal, como empezó justamente el año pasado, recordémoslo, y sin embargo las carteras pues están volviendo otra vez a posiciones de renta fija. Y el equity europeo lo ha hecho mucho mejor que el americano, pero para mí es una situación absolutamente coyuntural, por todo lo que hemos hablado anteriormente. Y eso necesita que las carteras tengan una estructura, o al menos una ponderación un poco más equilibrada en la parte de renta variable y en la geografía de la renta variable. Yo sigo viendo que Japón me parece que es la única economía donde realmente el paso del tiempo juega a favor de los inversores, aunque esto sea un poco tópico en la bolsa. En Japón sí que es verdad, porque las valoraciones son extraordinariamente bajas, tanto que se habla ahora de que la renta variable europea está barata en relación a la americana. Bueno, la renta variable japonesa, sobre todo la small y mid cap, está extraordinariamente barata en relación a todas las bolsas. Y esa es una oportunidad que los inversores no deberían dejar de lado.
Muy bien, Alberto Roldán, profesor de Economía y Finanzas y consejero de New Growth Capital. Gracias por acompañarnos. Que vaya bien el lunes y la semana entera.
Igualmente, todos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Enseguida abrimos el consultorio de fondos de inversión con José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, ahora que va a América despertando. Por cierto, saben, hoy felicitamos a los argentinos, están de fiesta. ¿Saben qué conmemoran hoy? El Día de la Verdad y la Justicia.
Capital, la bolsa y la vida.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big. Una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones. A tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big. Nos mueven tus valores.
¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1:00 p.m.
Thank you.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Para personas inquietas, Capital Radio.